Hoy, siendo 4 de noviembre del 2025, las 8:03 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-19353, en la cual actúa como demandante el señor Cristian David Rojas Torres y como demandada la institución financiera Banco Davivienda S.A. La presente diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en audiencia anterior, 23 de octubre del 2025, mediante la cual la delegatura declara la etapa probatoria cerrada, concede el uso de la palabra a las partes para presentar sus alegatos y señala la fecha de hoy para proferir fallo. Esto de conformidad a lo previsto en el artículo 373 del Código General del Proceso. Dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otadora Peña, profesional de esta delegatura, cuya designación consta del respectivo auto incorporado en el expediente. Se da constancia que esta audiencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, esto en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, los cuales harán parte correspondiente del acta que se levante con la presente. En este momento, y antes de continuar, se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que procedan a identificarse en estrados, esto es indicándome su nombre completo, su número de cédula y, en el caso de apoderados, el número de tarjeta profesional, con la respectiva exhibición en pantalla de dicho documento. Para el caso, invito en primer lugar al señor Cristian David Rojas Torres. Señor Cristian.
Buenos días, Cristian David Rojas Torres, identificado con cédula de ciudadanía 1-144-198-787 de la ciudad de Cali.
Muchísimas gracias, señor Cristian. Voy a darle el uso de la palabra, en este caso al doctor Osvaldo González Rodríguez. Doctor. Muchas gracias, doctor. Es importante acá pues señalar al respecto que, en atención a la postulación que habría realizado el profesional en derecho en anterior oportunidad y el reconocimiento que le ha otorgado este despacho de su personería jurídica para actuar, es importante pues señalar que el doctor Osvaldo González Rodríguez continúa con dicha personería en la presente diligencia. Una vez se ha verificado la comparecencia y la representación de las partes, se declara formalmente instalada esta audiencia. Ahora bien, procede este despacho a proferir fallo en derecho. El señor Cristian David Rojas Torres interpuso acción de protección al consumidor financiero en contra del Banco Davivienda S.A., la cual fue radicada el 10 de septiembre del 2000. 24, esto bajo el número de expediente 2024-19353, en ejercicio de lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y lo previsto en el numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso, con el propósito de obtener el reintegro del valor debitado en una operación electrónica no reconocida por considerarla producto de un fraude informático. La demanda fue admitida mediante el auto del 23 de septiembre del 2024, luego de ser subsanada, disponiéndose su traslado al Banco Davivienda, que contesta oportunamente el 4 de abril del 2025, oponiéndose a las pretensiones y proponiendo excepciones de mérito. El señor Cristian David Rojas Torres, en ejercicio del derecho consagrado en los artículos 57 de la Ley 1480 y previsto en el numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso, presenta esta acción de protección al consumidor solicitando en esencia lo siguiente, y abro comillas, se tomen las medidas necesarias para la devolución de mi dinero. El demandante, Cristian David Rojas Torres, manifestó haber sido víctima de un fraude bancario por hackeo informático ocurrido el 28 de agosto del 2024 mientras intentaba realizar el pago electrónico de un recibo de servicios públicos a través de dicho canal. Relató que durante el proceso de pago el sistema le solicitó un código de autorización que él consideró por parte del procedimiento habitual de verificación. Sin embargo, posteriormente recibió una notificación de PCE informando la ejecución de una transacción que él no había autorizado. Indicó que la operación correspondía a la compra de un teléfono celular marca iPhone 15 Pro Max de 250 GB titanio natural, realizada a través de la plataforma Mercado Libre y cursada mediante la pasarela de pago Mercado Pago por un valor de 4.924.900 pesos. Expuso que al percatarse del débito, se comunicó de inmediato con el Banco Davivienda, entidad que procedió a bloquear su cuenta, e informó que debía esperar el resultado de la revisión interna para confirmar si se trataba efectivamente de un fraude. Ante la falta de respuesta pronta, el actor contactó directamente a PCE, Mercado Libre y Mercado Pago, obteniendo confirmación de la transacción con los siguientes datos. CUS terminaba en 5426 y código de confirmación terminaba en 1993. Afirmó que en comunicación con Mercado Pago se le informó que la compra presentaba novedad de devolución, pero que la gestión solo podía continuar si el banco emisor solicitaba formalmente información o tramitaba reversión de la operación. Finalmente señaló que el Banco Davivienda, mediante la comunicación del 9 de septiembre del 2024, negó la reclamación y rechazó la devolución de fondos, aduciendo que el fraude se originó por falta de medida de seguridad en su computador personal y que fue el propio actor quien autorizó la operación al ingresar sus credenciales y código de verificación. El demandante sostuvo que la entidad actuó con negligencia al no realizar gestión alguna para reversar la compra o coordinar la recuperación de fondos con PCE y Mercado Pago, pese a que, según informó, el dinero aún permanecía retenido en dicha pasarela. En su criterio, el banco incumplió sus deberes de custodia, seguridad, gestión no oportuna del reclamo, permitiendo la pérdida de los recursos y vulnerando sus derechos como consumidor financiero. El Banco Davivienda contestó la demanda oponiéndose de manera integral a las pretensiones formuladas por el señor Cristian David Rojas Torres y solicitó el rechazo total al considerar que la operación reclamada fue legítima, válidamente autenticada y ejecutada dentro del perfil operacional y transaccional habitual del consumidor financiero. En su criterio de contestación, el Banco Davivienda sostuvo que la transacción cuestionada por el demandante se realizó el 28 de agosto del año 2024 a través de canal PCE. Mercado Pago, desde la cuenta corriente terminada en 0409, utilizando elementos transaccionales bajo custodia del cliente, a saber, el usuario, la contraseña, código TP, el One Time Password, remitido por el sistema de seguridad de la entidad al número de celular registrado oficialmente por el señor Cristian David Rojas Torres. Precisó que la autenticación fue válida, mente completada, arrojando en el sistema un estado técnico aprobado completada sin que se registraran errores, alertas antifraude o anomalías en conexión, lo que evidencia que el proceso se desarrolló en condiciones de normalidad y de seguridad. Indicó que la operación cumplió estándares de seguridad de autenticación multifactor exigidos por la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5, así como directrices de la circular, de otras apartes de la circular 09. 029 del 2014 sobre la gestión del riesgo operativo, seguridad en canal electrónico. Por tanto, negó que existiera vulneración del sistema o falla técnica imputable al banco. Afirmó que el actor reconoció en la demanda haber sido víctima de hackeo informático, lo que demuestra intervención de un tercero en su equipo de cómputo y la entrega voluntaria del código TP sin coacción ni suplantación directa o atribuible al banco. El demandado o la entidad demandada destacó que el señor Rojas Torres mantiene perfil transaccional digital consolidado con un uso habitual de la banca en línea y el canal PCE, incluyendo operaciones por valores superiores a 11 millones de pesos en distintos periodos, razón por la cual la transacción del 28 de agosto no resultaba ser atípica ni ajena a su comportamiento histórico. En cuanto a la reclamación presentada, Davivienda señaló que activó los protocolos internos de verificación y fraude, concluyendo que la transacción fue ejecutada desde la misma dirección IP habitualmente usada por el cliente y que todos los elementos de seguridad, tanto credenciales, OTP, el canal, el dispositivo, coincidían con operaciones legítimas del actor, por lo cual no procedía a la reversión y el contracargo ante la pasarela o al adquiriente conforme a la normatividad que regula la gestión entre los emisores, los adquirentes y las pasarelas de pago. En desarrollo de su defensa, la entidad formuló las siguientes excepciones de mérito: hecho de la víctima como causa exclusiva del daño como eximente de responsabilidad, diligencia del banco y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad por nexo causal, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, principio de buena fe contractual y la excepción genérica. En síntesis, Davivienda argumentó que el daño provino del actual descuido del demandante, quien comprometió sus elementos de autenticación al ingresar la OTP en un entorno no seguro, configurando culpa exclusiva del consumidor, rompiendo el nexo causal entre la acción del banco y la pérdida patrimonial alegada. En consecuencia, no existió incumplimiento contractual ni vulneración de los derechos del consumidor financiero. En el presente asunto, El debate jurídico se contrae a establecer si la transacción electrónica realizada el 28 de agosto del 2024 por valor de 4.924.900 corresponde a una operación autorizada atribuible a un fraude informático frente a la cual el Banco de Vivienda debía responder por la falla del mecanismo de seguridad, custodia o autenticación, o si por el contrario la operación fue válidamente autenticada con elementos transaccionales bajo custodia del consumidor financiero, ejecutada dentro de su perfil y con el comportamiento habitual del canal digital, de manera que no se configurara un incumplimiento contractual y una vulneración de deberes legales del banco. En consecuencia, el problema jurídico a resolver se formula en los siguientes términos. Constituye la transacción del 28 de agosto una operación no autorizada atribuible a un fraude informático que debía ser asumida por el banco, o por el contrario, una operación válidamente autenticada dentro del perfil transaccional del consumidor financiero que exime la responsabilidad de la entidad vigilada. Al respecto de las consideraciones de este despacho, para resolver el asunto sometido a consideración, el despacho se apoyará en el marco normativo y jurisprudencial que regula las relaciones entre consumidores financieros y las entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En primer lugar, los artículos 78, los artículos 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia consagran el deber del Estado de proteger los derechos de los consumidores y de los usuarios y reconocen que la actividad financiera bursátil aseguradora es de interés público, razón por la cual estas entidades, aquellas que la ejercen, están sujetas a intervención y vigilancia del Estado, debiendo obrar con altos estándares de diligencia, transparencia y profesionalismo. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 1328 del 2009, por medio de la cual se dictan normas en materia de protección al consumidor financiero, establece en los artículos 5, 6, 7 los derechos y deberes que rigen esta relación. Entre ellos se destaca el derecho del consumidor a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, así como obtener información clara, veraz, oportuna sobre condiciones del producto que contrata. A su vez, impone deberes correlativos, tales como conocer y cumplir condiciones del contrato, custodiar con diligencia los instrumentos financieros, mantener confidencialidad de las claves de los datos personales e informar de manera inmediata a la entidad cualquier irregularidad, pérdida o uso indebido de los mismos. Por su parte, la circular básica jurídica de la expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en su parte 1, título 2, capítulo 1, establece las obligaciones de las entidades vigiladas en materia de seguridad, autenticación y monitoreo de operaciones, previendo la necesidad de implementar mecanismos de control y validación que permitan detectar operaciones inusuales o riesgosas de acuerdo con el perfil transaccional de cada cliente. Finalmente, resulta aplicable la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, especialmente la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre del 2020, en la cual se estableció lo siguiente, y abro comillas. Si se analizan las cosas desde la óptica y naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato del depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiro con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, o algo que se es como la biometría. Esto contenido en la circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numerales 2.2.5. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en la cuenta de ahorros o corriente, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de su identidad, la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida a DEMOC, la prestación accesoria de la entidad constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo en la operación, tema sobre el cual ya se detuvo esta corte, sino también por las características especiales de la relación entre consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público, en línea con lo expuesto previamente. y con la naturaleza de este tipo de prestaciones. La comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Continúa la Corte. En esa misma estructura puede replicarse los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar análogamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado Canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando la pérdida que no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando las circunstancias que dieron origen al desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita la clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice el retiro a través de las redes de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y en algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él el que perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia del elemento le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una sucursal de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de cuenta de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de un protocolo de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que, primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. O segundo, que solo uno de ellos que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Vale la pena añadir que supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva de la víctima o compensación de culpas, según el caso, pero realmente no están vinculados con el fenómeno de la culpabilidad, sino con la atribución causal, como explicó en el espacio el fallo Consejo Superior de la Judicatura, SC 2107, del 12 de junio del 2018, cierro comillas. En este marco normativo y jurisprudencial delimita entonces los criterios de análisis que guiarán la valoración de las pruebas y la decisión de fondo en el presente caso. Examinado el acervo probatorio obrante en el expediente, el despacho procede a realizar su valoración conforme a reglas de la sana crítica, en armonías con principios de la carga dinámica de la prueba y la prevalencia del derecho procesal. En cuanto a las pruebas aportadas con la demanda, se encuentran los siguientes documentos: reporte a vivienda, RC terminado en 2581, comprobante de tu pago con PCE, comprobante PSE. Por su parte, con la contestación de la demanda, el contrato de cuenta corriente, respuesta de vivienda, reporte de equipo de fraudes de vivienda. En cuanto al cumplimiento de las pruebas decretadas de oficio mediante el auto del 29 de septiembre del 2025, se da constancia que el Banco de Vivienda llegó oportunamente documentos requeridos por esta delegatura, a saber, extractos bancarios del demandante correspondientes a los meses de marzo a agosto del 2024, el reporte de mensajería, el outbound, sobre los códigos OTP enviados al número celular registrado. Dichos elementos fueron incorporados al expediente y puestos en conocimiento de las partes, quienes no formularon objeciones de fondo. Al respecto de la valoración probatoria, en el interrogatorio de parte, y para este caso interrogatorio de parte que se realizó al demandante, El señor Cristian David Rojas Torres confirmó que el 28 de agosto del 2024 intentó realizar el pago de un recibo de servicios públicos por valor aproximado de 790 mil utilizando su computadora personal a través de pasarela PCE. Indicó que durante el proceso recibió un mensaje de texto con un código de 6 dígitos remitido por Davivienda al número celular registrado, el cual digitó en la página que tenía abierta creyendo que correspondía a la autorización del pago del servicio. Afirmó que posteriormente recibió el correo electrónico de PCE notificando el pago de 4.924.900 a favor de Mercado Pago Mercado Libre, operación que no había sido autorizada. Señaló que inmediatamente se contactó con la línea de atención del banco, donde le informaron que se bloquearía su cuenta y se generaría un radicado de seguimiento, pero días después le comunicaron que la transacción había sido autorizada con sus propias credenciales y código de verificación, por lo cual el banco no asumiría responsabilidad. Durante su declaración, manifestó convicción de haber sido víctima del fraude informático, describió cómo hubo duplicación de su IP, explicando que una empresa de soporte técnico revisó su equipo y encontró el historial de navegación, el enlace a Mercado Libre. Reconoció expresamente que recibió el mensaje OTP, lo ingresó manualmente, aunque bajo creencia errónea de que se trataba de una autorización del pago de servicios públicos. De su declaración se desprende que la autenticación técnica del banco se ejecutó correctamente, pero su consentimiento se vio viciado por error inducido al digitar el código de un solo uso en un entorno fraudulento que aparentaba ser el portal legítimo del banco. Asimismo, sostuvo que él es el único con acceso a la cuenta corriente empresarial, que los pagos habituales corresponden a servicios públicos, nómina, proveedores y que aunque algunos meses realizó pagos superiores a 10, 11 millones, nunca había efectuado compras a través de Mercado Pago o Mercado Libre. Al respecto, se practicó también el interrogatorio a la parte demandada, esto es al Banco de Vivienda S.A. La representante legal de la institución financiera, la doctora Marcela Rojas Franqui, explicó que la transacción de 4.924.900 cursó correctamente a través de PCE Mercado Pago, utilizando los factores de autenticación habilitados, ingresando el usuario, la clave personal del cliente junto con el código OTP enviado al número de celular registrado con vigencia temporal limitada de un único uso. Indicó que el sistema no generó alerta ni bloqueo, toda vez que la operación se realizó desde la OPA habitual del cliente, a través del mismo canal y dentro del perfil transaccional registrado, que incluye montos, frecuencias similares. Precisó que la operación fue recibida a las 6:43 p.m., reportada por el demandante hacia las 7 p.m., y que al verificarse la autenticación exitosa con los elementos bajo la custodia del usuario, concluyó que no se configuró falla operativa ni fraude atribuible a la entidad. Aclaró que el banco no gestionó contracargo ni reversión ante Mercado Pago por cuanto no se evidenció una irregularidad técnica y el cliente no presentó formalmente el retracto ante el comercio, trámite que, según la política del banco, debe iniciar directamente el comprador. Ratificó que el protocolo de seguridad interno se aplicó en su totalidad y que la clave personal y el código de verificación de 6 dígitos fueron válidamente ingresados por el consumidor financiero. De esta declaración se infiere que la entidad cumplió con los parámetros de autenticación multifactor exigidos por la regulación, que la transacción coincidió con el comportamiento histórico del cliente y que el banco no detectó desviaciones, alertas antifraude ni fallas técnicas en la ejecución de la operación. Ahora bien, del análisis de los extractos bancarios en lo corrido de marzo a agosto del año 2024, se establece que el demandante mantiene un patrón transaccional consolidado en canales digitales, con pagos frecuentes a través de PCE y transferencias electrónicas, varios de ellos por valores superiores a 11 millones de pesos, lo que evidencia familiaridad con el comercio electrónico y operaciones de alto valor. En este contexto, la transacción reclamada por valor de 4.924.000 no resulta ser atípica ni irregular respecto del comportamiento financiero habitual. Los informes técnicos remitidos por Davivienda confirman que la OTP fue enviada a las 18:43:21 del 28 de agosto del 2024, validado correctamente por el sistema sin reporte de error, duplicidad o reintento. No se registraron alertas antifraudes activas ni anomalías de canal, dirección IP o dispositivo de acceso. La operación figura en el sistema con el estado complete, approve, lo que demuestra que se ejecutó dentro del entorno técnico controlado del banco. El acervo probatorio demuestra que el banco cumplió los protocolos de autenticación y control exigidos por regulación vigente y que la operación fue válidamente ejecutada y autenticada, que el demandante, pese a un perfil digital consolidado, habituado al canal electrónico y a la realización de operaciones de alto valor significativo, No se acreditó una falla técnica, una omisión de verificación ni defecto del sistema de seguridad que permite imputar responsabilidad a la entidad financiera. De las pruebas recaudadas se desprende que el banco cumplió con el deber legal y contractual conforme a la Ley 1378 del 2009 y a la regulación expedida por esta superintendencia. Las pruebas demuestran que implementó correctamente el sistema de autenticación doble factor, clave y OTP, con cumplimiento de los factores técnicos establecidos por la Circular Básica Jurídica sobre medios idóneos de autenticación. Por tanto, el banco cumplió con el deber de diligencia y custodia sin que se evidencie negligencia ni falla sistemática. Conforme a la doctrina de la Superintendencia Financiera de Colombia y la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando una entidad financiera acredita que la transacción no se ejecuta con se ejecutó con factores de autenticación válidos y bajo sistema operativo seguro, se entiende satisfecho el deber de protección frente a riesgos externos. El cumplimiento de la autenticación mediante OTP remitió al número registrado exonera al banco de responsabilidad, salvo prueba de falla del sistema, la cual no obra en este expediente. El error se origina en digitación de la OTP real en un entorno fraudulento, acción que corresponde exclusivamente al consumidor financiero. Tal conducta configura excluye la imputación al banco cuando el riesgo se concreta por negligencia o por falta de precaución del usuario en el manejo de sus claves personales. El medio empleado, PCE, Mercado Pago, corresponde a una pasarela de pagos y adquirente, de modo que la responsabilidad por la confirmación de la compra y la eventual reversión no recae directamente en el emisor o el banco, sino en el comercio y en la plataforma del adquirente que ejecuta la operación, ya que el banco cumple con la instrucción impartida por el mandante, esto es, por el consumidor financiero en la operación discutida. El conjunto probatorio y normativo permite concluir que la operación del 28 de agosto del 2024 fue válidamente autenticada con credenciales del actor dentro del perfil transaccional y el nivel de experiencia digital del consumidor, sin que se acredite una falla técnica o un incumplimiento de deber de seguridad por parte del Banco de Vivienda S.A. En consecuencia, el evento se origina en el error del usuario y no en la conducta de la entidad financiera. Del examen integral del material probatorio y la normatividad aplicable, esta delegatura concluye que el Banco de Vivienda acreditó haber cumplido plenamente con sus deberes de diligencia, seguridad y custodia en la administración del canal electrónico utilizado por el consumidor financiero. La evidencia técnica demostrada en la transacción efectuada el 28 de agosto del 2024 fue válidamente autenticada en los mecanismos de doble factor, clave personal y código OTP, remitido al número de celular registrado por el demandante, válido correctamente por el sistema, sin evidencia de manipulación, error operativo, falla estructural. Asimismo, los extractos bancarios y registros históricos de operaciones permiten establecer que el actor mantiene perfil transaccional coherente con la operación reclamada, caracterizado por el uso recurrente del canal digital y de pagos por medios electrónicos, incluso por montos superiores al valor objeto de controversia, de modo que la transacción se desarrolla dentro del parámetro habitual del comportamiento financiero. En este contexto, no se prueba una deficiencia de servicio, omisión de gestión antifraude ni vulneración de los deberes legales o contractuales por parte del banco. Por el contrario, se verifica la existencia de autenticación robusta, razonabilidad en las medidas de seguridad y trazabilidad completa del evento. Por tanto, el evento dañoso alegado no es imputable al banco, sino que obedece a una conducta imprudente del consumidor financiero que ingresó voluntariamente el código OTP en un entorno inseguro, comprometiendo la confidencialidad de sus credenciales. En consecuencia, no se configura el incumplimiento contractual ni vulneración del derecho del consumidor financiero, razón por la cual las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. El acervo probatorio permitió concluir que el daño alegado por el actor tuvo origen exclusivo en su propia conducta al ingresar voluntariamente el código OTP de un solo uso en un entorno no verificado, comprometiendo los mecanismos de autenticación que se encontraban bajo su custodia. Tal proceder configura la culpa en la víctima, rompiendo el nexo causal entre la actuación del banco y el perjuicio reclamado. En este contexto, no se acreditó la falla, la omisión o la irregularidad del sistema de seguridad de la vivienda, lo cual impide atribuirle un resultado dañoso. A su vez, las pruebas demuestran que el banco actuó con diligencia exigible a un profesional especializado, cumpliendo con estándar técnico y normativo previsto en la Circular Básica Jurídica Circular Externa 029 del 2014, garantizando la autenticación multifactor y la trazabilidad de la operación. El cliente, por el contrario, incumplió su deber de prudencia y confidencialidad como consumidor financiero al no verificar la legitimidad del portal y compartir información sensible, lo que interrumpió el vínculo causal y desvirtuó toda imputación de responsabilidad de la entidad vigilada. En consecuencia, prosperan las excepciones de hecho exclusivo de la víctima, diligencia del banco, ausencia de nexo causal y incumplimiento de los deberes del consumidor financiero. Finalmente, téngase que el trámite de acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por ser ágil y expedito, en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines, que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta por sí mismas, brindando el apoyo requerido para tal fin, y se trata de un expediente virtual, por lo que, atendiendo al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, a cuyo tenor indica, solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron en la medida de su comprobación, no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas sin que en la conducta de la parte demandante conlleve per se a ese efecto. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probadas las excepciones de mérito propuestas por el Banco Davivienda S.A., innominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño como eximente de responsabilidad. Segunda, diligencia del banco y cumplimiento de sus deberes profesionales. Tercera, inexistencia de responsabilidad por ausencia de nexo causal. Y cuarta, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero. Esto de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda presentada por el señor Cristian David Rojas Torres contra Banco Davivienda S.A. al no encontrarse acreditada el incumplimiento imputable a la entidad financiera. Tercera, no se imponen costas por no aparecer causadas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría, archívese el expediente, notifíquese y cúmplase.